Si no tienen sus Biblias a la mano, pueden seguirme en la pantalla. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, de los versículos 28 al 40. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca a Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Pueden tomar asiento.
I'm very happy to be able to introduce our speaker to you this morning. You're going to have to help me on that one.
Yes.
Estoy muy feliz de presentar esta mañana al orador.
Our speaker is Adolfo Ocampo.
Su nombre es Adolfo Ocampo.
You know Adolfo because he's been a part of our church for the past two or three months.
A usted lo conocen, Adolfo. Él ha sido parte de nuestra iglesia por los últimos dos o tres meses.
Adolfo and his wife Christy have been missionaries in Mexico through Missions Door.
Adolfo y su esposa Christy han sido misioneros en México para por misiones a la puerta.
And by God's very special grace, they have come to First Baptist Church, and he has now become the candidate for the position of Spanish pastor.
Y por la gracia del Señor, se han venido aquí a la iglesia, aquí de Flushing, a congregarse dentro de la congregación de nosotros.
And Adolfo is going to preach this morning in Spanish.
Adolfo va a predicar esta mañana en español.
And he's going to give his testimony in the other congregations today.
Y va a dar su testimonio en las otras congregaciones.
And then he's going to spend some time this afternoon with the Spanish coworkers.
Y va a pasar un tiempo esta tarde con los colaboradores hispanos.
He's already met with the deacons and members of the pastoral staff.
Él ya se tuvo una reunión con los diáconos y con los pastores y los miembros del personal de la iglesia.
And on May 19th, he will preach again here in the Spanish congregation, and then we will have a special meeting that day to vote.
Y en mayo 19 volverá a predicar aquí en la congregación hispana, y ese día habrá una reunión especial para confirmar su nominación.
So I'm very happy to welcome Adolfo this morning.
Estoy muy feliz de darle la bienvenida a Adolfo. It's all yours, Adolfo. Adolfo.
Bueno, me da mucho gusto estar aquí, hermanos, entre ustedes. Y iba a hacer una pequeña broma, iba a empezar a hablar en inglés, ya que dijo el pastor Gary que iba a predicar en español, pero bueno, ya no me...
Me da mucho gusto estar entre ustedes, hermanos. Hoy es un día hermoso, es especial. Seguramente en varias iglesias de nuestra Latinoamérica, en este momento, el día de hoy, están celebrando el inicio de la Semana Santa. Obviamente, mucho de esto viene de nuestra tradición, de nuestro estudio, de la comprensión de las Escrituras sobre la importancia de esta semana. En muchas de las iglesias, como les comentaba, de Latinoamérica, se celebra hoy el Domingo de Ramos, que le llaman así, que es cuando en el pasaje que leímos tenemos la entrada, lo que en muchas de nuestras Biblias aparece como la entrada triunfal.
Bueno, entonces ya mejor, ¿verdad? Perfecto, sí. Uno, dos, tres. Bueno, ok.
Bueno, entonces, como les decía, pues estamos celebrando y recordando que el Señor Jesucristo vino aquí con un propósito hermoso. ¿Cuál? El estar entre nosotros, padecer lo mismo que nosotros, para que pudiera rescatarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, rescatarnos de una situación en la cual la humanidad se había sumido. Y es nuestro Salvador, Cristo, quien entraba triunfante desde la ciudad de Getsemaní hacia Jerusalén. Y bueno, el sermón de hoy lo he titulado Lo que necesita Jesús. Y bueno, hermanos, todos, si queremos hacernos una malteada, un licuado, ¿verdad?, de plátano, pues necesitamos ¿qué? Pues una licuadora, leche y obviamente el plátano, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un bonito dibujo como lo hizo mi hija, aquí, ¿verdad? Muy colorido, le gusta mucho los colores de arcoíris. Bueno, pues necesitamos la hoja, necesitamos colores. Y bueno, si necesitamos jugar béisbol, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Necesitamos un guante, ¿no? Y una pelota. Que hay dos equipos en la ciudad de Nueva York. Uno de ellos, mi esposa es muy fan, y mi familia, de estos equipos. Pero para poder jugar esto, o softball, como lo quieran ver o llamar, pues se necesita, ¿qué, hermanos? Se necesita por lo menos dos personas, ¿no?, para poder lanzar la pelota. Entonces quiero pedirle a mis asistentes que pasen aquí rápidamente, volados. Hermanos, si son tan amables de decirme en el ojito, mejor. Bueno, sí lo escucho, este lo necesito. A ver si se escucha. Sí. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Eres mi hijo David y Lía. Así que, bueno, necesitamos a mi jugador. Ven para allá, estimadísimo, tú aquí. Y bueno, vamos a ver si puede tachar cuatro veces la pelota. Muy bien. Así que, bueno, vamos a hablar de eso en un momento más, pero vamos preparando nuestros corazones, orando y pidiéndole al Señor que Él sea el que hable a través de su palabra, ¿sí? En esta mañana de domingo de Ramos, 14 de abril. Señor, te damos muchas gracias porque, Señor, por diferentes circunstancias, tal vez ha sido semanas difíciles, ha sido días complicados esta última, tal vez hoy en la mañana hubo algunos obstáculos o algunos impedimentos para que pudiéramos estar el día de hoy aquí, Señor. Sin embargo, Dios, tú nos has traído y te damos muchas gracias, Dios, porque has sido bueno y has sido fiel con nosotros, porque nos has mostrado, Señor, tu fidelidad. Padre, ayúdanos a depender día a día más de ti, que tu propósito se cumpla, Señor, en nosotros. Padre Santo, que esta historia, Señor, sea, Padre Santo, encarnada en nuestra vida y en nuestro corazón, que la podamos hacer realidad para que podamos entender, Señor, ese propósito divino por el cual tu Hijo sufrió esta pasión, esta situación tan difícil, tan complicada, y que también tú en tu corazón de Padre seguramente sufriste, Señor, al entregar a tu Hijo. Pero qué necesario, porque aquí está tu iglesia, Dios. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Confórtanos con ella, confróntanos también en amor y llénanos de tu Santo Espíritu. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Hermanos, si son por ahí las 10:10, yo estoy viendo el reloj, pero por ahí, si alguien me puede avisar, se los voy a agradecer. Bueno, muy bien. Pues leímos este pasaje de Lucas. Ahora quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio, perdón, de Marcos. Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versículos del 1 al 11. Capítulo 11 del Evangelio de Marcos, del 1 al 11. ¿Okay? Dice la palabra de Dios en el primer versículo: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Hermanos, toda esta historia empieza a desarrollarse, la historia de la pasión. Los niños pueden irse a su clase. Ahorita se lo lleva su mamá, ok. Muy bien. Empieza cerca de Betania, frente al Monte de los Olivos, en Getsemaní. Fíjense, hermanos, ahí es también donde concluye esta parte donde empiezan a hacer preso a Jesús, precisamente en el Monte de los Olivos, donde empieza la traición y empieza en sí la jornada de la pasión de Cristo, donde es juzgado, sentenciado y crucificado. Y por supuesto, la esperanza y de lo que celebraremos el próximo domingo, que el Señor ha resucitado. Amén. Ahí es donde empieza. Y es donde también, hermanos, debemos empezar nuestra vida realmente cristiana en la oración. Jesús se conoció porque ahí se retiraba a orar. Le pidió a sus discípulos que oraran a la hora de la angustia, ¿verdad? Y ahí es en donde tiene que empezar nuestra verdadera intención de hacer las cosas como nuevas criaturas a través de la oración. Dice que los envió de dos en dos a sus discípulos. Envió a dos de sus discípulos. Y se acuerdan mucho antes, en Marcos 6, que había comisionado precisamente a sus discípulos para que llevaran las buenas nuevas también de dos en dos. ¿Recuerdan esto? De dos en dos. Aquí me llama mucho la atención, hermanos, porque tal vez si usted ha leído el libro de Marcos últimamente, recordará aquel episodio donde específicamente el autor Marcos habla sobre Juan y su hermano Jacobo, ¿verdad? Que le piden estar a la diestra de él, que ahí cuando reine, que le guarde su lugarcito. Pero aquí Marcos no quiere revelar la identidad de quiénes son estos dos discípulos que manda hacia lo que vamos a ir más adelante y que ya leímos en Lucas. Y yo me pongo a pensar, hermanos, que qué importante es que no esté revelado, porque todos somos los discípulos de Cristo, los que queremos agradarle y queremos servirle. Y todos tenemos que obedecer al Maestro, ¿no es cierto? No pone nombres. Porque el nombre está puesto en cada uno de nosotros, en cada uno de sus seguidores. Vamos a verlos rápidamente lo que dice Marcos en el versículo 7 y 12 que van a ver en sus pantallas, ¿no? Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus malignos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. A eso iban, de dos en dos, a proclamar el evangelio. Posteriormente dice el versículo 2 de ahí de Marcos 11 y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Desatadlo y traedlo. Ahora está comisionando a los discípulos no para compartir el evangelio, sino para que obedezcan una instrucción que está dando Jesús específicamente para un propósito también específico. Ahora, con el evento que viene en un momento, como testigos del avivamiento que despertaría en el pueblo. ¿No le emociona, hermano, estas fechas? A mí me emocionan mucho, porque es recordar lo que hizo Jesús en esa cruz. A veces lo olvidamos, hermanos, aunque somos cristianos y aunque cantamos que el gozo del Señor está en mí. Y por eso yo le cantaré, ¿no? No dejamos de disfrutar un poco el gozo porque seguimos nosotros tal vez un poquito atados a la ansiedad y a los problemas. Esta semana en específico, hermano, fue difícil para nuestra familia por algunas cosas que voy a luego compartir puntualmente. Pero, y a veces nos enfocamos del gozo que trae nuestro Dios en nuestra vida, del sacrificio que hizo Jesús al ponernos libres. Pero no tenemos que olvidarlo. Ahora, entonces, viene este avivamiento y iban a ser testigos de lo que el Señor estaba mandando, les estaba solicitando, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que este pasaje es de estos especiales que vienen en todos los otros tres evangelios. En Mateo, en Lucas, como lo leímos hace un momento, y en Juan. Vienen todos. Así de importante es este acontecimiento. ¿Por qué? Porque refieren un texto profético que está, como van a ver en sus pantallas, en Zacarías 9:9. Abran, hermanos, sus Biblias en Zacarías 9:9, por favor, hermanos. Zacarías 9:9. Dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Se necesitaba cumplir la profecía para que el pueblo viera que Él era el Señor, que Él era Jesús, y para que nosotros en el tiempo, en las generaciones, también fuéramos testigos de esto. Dice que hallarán un pollino, le dijo Jesús a sus discípulos, atado. Ningún hombre lo ha montado, como leímos. Y les pide dos acciones: que lo desaten y que lo lleven. Yo diría tres. Pues que tengan fe de que el pollino nunca ha sido montado y que ese es el que necesitan. Que lo desaten y que se lo lleven. ¿Se ha puesto a pensar si Dios nos pide algo y dudamos en que eso sea algo que realmente Jesús necesita? Bueno, pues los apóstoles tenían que hacer esta tarea. Y este versículo 3, que es un poco donde me estoy centrando en todo el mensaje. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Que el Señor lo necesita. Y como vamos a ver en su pantalla, hermanos, ¿Jesús necesita algo? ¿Jesús necesita algo de nosotros? Es el Hijo de Dios. Pero aquí les está pidiendo a sus discípulos algo específico. Lo necesita. ¿Qué necesita, hermanos? De las personas que tenían en posesión el animalito, confianza. Confianza, o mejor dicho, de las personas que tenían en posesión el animalito, sí, confianza y la disposición de quererlo prestar, ¿verdad? Dice que se los va a devolver. Necesita un burro. Y este pollino, hijo de asna, pues ahí debe estar atado, dispuesto, y no va a ir a ningún otro lado. Solo había que traerlo. Pero ¿cuál fue la actitud de los discípulos, hermanos? Piensen. Ellos podían cuestionar cualquier situación. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo sabes que el burro está ahí? Todavía no había teléfonos inteligentes, ¿verdad? No podía haber contactado a alguien en Jerusalén y decirle, mira, aquí tengo un pollino, mira, velo. Aquí está, nunca ha sido montado, te doy mi palabra, lo certifico. Tenían que confiar, de hecho venían del norte, iban hacia Jerusalén, bajando hacia la ciudad. Tenía tiempo que no iban, pero allí había un pollino atado, dispuesto, para que se pudiera cumplir la profecía. Lo vemos fácil, hermanos, porque lo leemos en el Evangelio y así tenía que ser, pero tenía que pasar varias cosas, varios milagros, para que ese pollino al final quedara, como lo leemos en las cuatro historias, a disposición de Jesús. Ellos no lo cuestionaron, o al parecer no es lo importante en ninguno de los cuatro evangelios. Y aunque no estaban haciendo algo ilegal, porque como leímos, dijo que se lo devolvería en caso de que les preguntaran, el Señor necesitaba ese burrito para ser usado por Dios para sus propósitos divinos. Hermanos, ¿qué necesita Jesús de sus discípulos? ¿Qué necesita? Vamos a Mateo 21:6, como van a ver en su pantalla, Mateo 21:6. Me gusta mucho, hermanos, usar la Biblia. Así ya la oreamos, ¿verdad? Cuando está en casa. Y pueden sacarla también en electrónico, ¿verdad? Confío en que no están viendo una aplicación y están leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, 21:6 dice, está relatando el mismo hecho. Y dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Recuerdo una anécdota cuando nos casamos mi esposa y yo. En ese entonces mis sobrinitas eran muy pequeñas. La más chiquita tenía 5 o 6 años, más o menos la edad de mi hija Lía. Esto estoy hablando hace 9 años. Y estaba mi mamá algo nerviosa. Bueno, pues en las bodas, ¿quién no está todos nerviosos? Los novios, los familiares, todo mundo. Y habíamos decidido que yo esperara aquí junto al ministro que iba a desposarnos, y mi esposa pues llegara después para que me la entregaran, ¿no? Muchas veces el novio es acompañado por el padre, por la madre, y llega hasta al frente. Es, depende de cada quien como quiera hacerlo, no hay una regla escrita exactamente. Pero mi mamá se desconcertó mucho, primero porque soy su primer hijo o varón que se casaba, y entonces ella insistía que tenía que entrar conmigo, pero Cristi todavía no llegaba, y esa es otra historia que luego contaremos. Y yo estaba al frente, no podía esperar a que mi mamá, y todo se iba a detener. Yo estaba ahí, y entonces llega mi esposa y está lista con su traje de novia, están listos para desfilar en la parte de la marcha nupcial, todos hasta llegar al frente, y mis sobrinitas chiquitas, mi mamá está nerviosa, yo tengo que estar y entrar con Adolfo, le decía a todos. Y entonces mi hermano, pero Mamá, Adolfo quiere que pase de esta forma. No, no, pero yo tengo que acompañarlo. Y entonces, no son las mamás así, ¿verdad? Entonces, mi sobrinita chiquita, que apenas estaba tratando de hablar con fluidez, dice: Tita, que así le dice a su abuelita, haz lo que dijo Kitty, ¿no? O sea, Cristi, mi esposo, que le decía, no, este Adolfo sí quiso, pero mi mamá insistía. Bueno, así es como tenía que ser, así es como Jesús estaba pidiéndolo. Los apóstoles, los discípulos, no empezaron a cuestionarse, simplemente les dio una instrucción y tenía que cumplirla. Hicieron tal cual les había dicho Jesús. Entonces, ¿qué necesitó de los discípulos? ¿Cómo van a ver en su pantalla? Obediencia. Obediencia. Y hermanos, entonces, ¿qué necesita de nosotros? ¿Obediencia también? ¿Fe? ¿Qué más? ¿Qué necesita de nosotros? ¿Qué nos está pidiendo el Señor Jesús? El Señor sí necesita algo de nosotros. Jesús sí necesita algo de nosotros. Como van a ver en su pantalla, Él necesita un cristiano que tenga fe y sea obediente, como muchos de ahorita ustedes dijeron, que seamos sensibles a la voluntad de Dios. Porque a veces es lo que menos somos. ¿Cómo me estás pidiendo esto, Señor? Tengo que sacrificar tantas cosas. ¿Yo qué puedo hablarles de esto? Yo sé que muchos de ustedes han dejado su comodidad, sus países, sus familias. Y han sacrificado muchas cosas. En un país con diferente lenguaje, diferentes costumbres. Por algún propósito. No es, vamos a juzgar ahorita cuál es el propósito por el cual estamos aquí, pero el Señor nos ha traído y estamos aquí reunidos. Y hay mucha gente, mucha afuera, que también como nosotros viene de diferentes países. Y yo creo que hay muchos propósitos, pero sobre todo uno importante: que conozcan al Señor. Y en eso nosotros podemos tener un papel relevante. Porque seguro, hermanos, si no eran cristianos en sus países, alguien les compartió de Cristo. Alguien les habló de ese Dios. Porque para eso sirve la iglesia. Para que obedezcamos lo que dice el Señor. Antes los discípulos habían obedecido que fueran de dos en dos a compartir el Evangelio. Y no se lleven, como yo ahorita, alforja. No se lleven guarachitos de más. No hagan nada de más, porque Dios les tiene que proveer las personas. ¿Qué hicieron los discípulos? Bueno, pues estaban en el versículo 6. Todavía la fe no era tan fuerte, tal vez, como en este momento donde ya está en el tiempo final de su ministerio Jesús. Pero obedecieron y se sorprendieron. En otros pasajes vemos cómo estaban, pero sorprendidos, gozosos, diciéndole al Señor: nos fue de maravilla. Mucha gente aceptó a ti, Señor. Quiso escuchar el Evangelio y el propósito por el cual venías. Aquí es lo mismo. Sabían que necesitaban cumplirse la profecía. Tal vez ellos no sabían, pero Jesús sí. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que necesitamos. Y nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida. Dice el cuarto, fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Miren lo que dice este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. Nos queda más claro que estaba ahí en la calle, pero amarrado a una puerta. Pertenecía a alguien. ¿No es cierto? Hermanos, cuando tenemos así una instrucción tan clara, esperamos difícilmente perder el enfoque. Los dos discípulos, seguro en el camino, tuvieron otras distracciones. Tal vez algunas dudas. Yo sí me los imagino, pues. Y si son latinos como nosotros. Ay, ¿qué onda con Jesús? No sé. Dijo que fuéramos a un burro. Tú preguntas, ¿eh? Si ves al burro y todo eso, tú eres el que tiene la iniciativa. Ay, no seas cobarde, ¿no? No sé. Venían tal vez charlando en el camino. Tenían tal vez esas dudas. Pero solo estaban enfocados en una sola cosa. Un pollino jamás montado por un hombre. 0 millas. Nuevecito de paquete. Diría don Francisco, ¿eh? Allí, jamás montado y atado a la puerta sobre la calle. Dice el versículo 5, porque efectivamente lo hicieron. Dice que lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? ¡Chin! ¿Qué creen? ¿Que sí pasó? Sí le preguntaron. Unos de los que estaban allí. Si leemos con más detenimiento, o recuerdan lo que ahorita leímos en Lucas 33, 19:33, esos que estaban allí dicen que eran los propietarios del animalito, que lo cuestionaron a los apóstoles: ¿por qué lo desatan y se lo llevan? Pero ellos le respondieron como Jesús les había dicho que debía hacer su respuesta: decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Y qué creen? Que hubo resistencia, ¿no? Dice que los dejaron. A ver, hermanos, si pasa alguien por enfrente de su casa y tienen su Harley Davidson afuera, y vienen dos individuos de la primera iglesia bautista de Flushing, y nos surge tener una motocicleta, y oramos, y pasó el pastor Gary y dijo: aquí hay una motocicleta, así que hay, vayan, pidan las llaves y díganse que las vamos a devolver. Y ustedes están ahí, ustedes son los propietarios. Nunca han oído de esto, ni de la iglesia, ni del evangelio. ¿Se lo prestarían? Sí, pues a lo mejor una Harley, sí, pero no mi camioneta Suburban General Motors, ¿verdad? Esto es un milagro, hermanos. Todo esto, que nosotros estemos ahí, sentados, yo enfrente de ustedes, es un milagro del poder sobrenatural del Espíritu Santo y de Dios, obrando en nuestras vidas, que pueda hacer en la vida de otros. Claro que puede, porque Dios tiene el poder, porque tiene que cumplir un propósito, que todo el mundo sepa que Él es el Señor. Él es el Señor. Si vamos un poquito atrás, en el 4, hermanos, como lo van a ver en su pantalla, debe ser bien triste el sentimiento, hermanos, de estar disponible, pero no estar dispuesto. La bendición la pierden todos los que desean desatar costumbres, todos los que estamos aferrados todavía a ellas, a esas malas amistades, a malas actitudes, en resumen, a pecados, porque la consecuencia al no seguir la voluntad de Dios, hermanos, no la perdemos nosotros al no continuar en el camino. Dudamos, ¿este el Señor me está pidiendo? ¿Está pidiendo que entregue mi vida? ¿Y qué pasa si no funciona? Yo tengo un plan B por si las moscas. Pero si el Señor no lo está pidiendo, va a ser muy claro en la instrucción. No va a ser dudoso, no va a ser borroso, como a veces cuando yo me quito los lentes, hermanos, solamente veo caras felices. La instrucción va a ser clara, va a ser concreta, va a ser efectiva y va a ser para sus propósitos, porque le vamos a ser útiles ellos hicieron tal cual Jesús había mandado, y aunque los dueños cuestionaron como se les había advertido, como les había advertido Jesús, fue suficiente con la explicación y la palabra del Señor. ¿Cuántas veces estamos buscando de Dios, sea en un devocional, sea en una oración que estamos haciendo de manera fervorosa, en una predicación como esta, en un retiro espiritual, y no hacemos lo que se nos está mandando, hermanos? Como dice en su pantalla, no podemos esperar ver contestadas nuestras oraciones si primero no nos sujetamos al mandato de Jesús. Porque, hermanos, de veras, podemos pensar que Jesús es como un genio de la lámpara, donde mi oración, prácticamente estamos obligando a Jesús, al Señor, torciéndole la mano para que cumpla lo que yo quiero. Pero le estamos preguntando en nuestra oración, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Vamos a verlo esto más claro. En Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Más clarito? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Ahí en sus pantallas, en la versión Palabra de Dios para Todos. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. A su voluntad. El pollino, como vamos ahorita a leer en el 7, dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. El pollino entonces sí llega a Jesús. Echaron sus mantos sobre él para que Jesús pudiera sentarse. Se puede decir que todo esto fue muy fácil, pero, hermanos, se necesitaron de varios milagros para que ese burrito llegara a la presencia de Jesús, como lo hemos platicado, para ser usado por el Maestro. Podemos nosotros ser usados por el Maestro, no porque los esté diciendo yo burro, sino porque somos esos discípulos que están obedeciendo. Somos esos discípulos que fueron usados por el Maestro para que se pudiera cumplir la profecía. Dice el versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Somos necesarios en la obra de Dios? ¿Dios nos ha llamado a servir? ¿O nada más este llamado lo tenemos los pastores, los misioneros, los diáconos, los sugieres? ¿Quién tiene el llamado a servir? Porque Jesús, en este acto que de soberanía de Dios, de majestad, no era para que todo mundo le rindiera pleitesía, era para decirle al mundo: yo no vine, como lo dijo en otros pasajes, a ser servido, sino a servir. Y si nosotros somos cristianos, somos sus seguidores, venimos a lo mismo, a servir. Cuando hay, hermanos, una necesidad que suplir, entonces hay un servicio que dar. ¿Cuándo servimos, como dicen sus pantallas, a Dios? Y también ahí, la siguiente dice, cuando servimos a sus propósitos, como los discípulos. Servir a otros para ser portador de buenas nuevas, para hacer oraciones contestadas y dar cumplimiento de la obra de Dios para testimonio a otros del poder inmenso que tiene nuestro Dios. Hermano, no hay que temer a hacer lo correcto, aunque eso duela, aunque eso sea incómodo. Los discípulos hicieron lo correcto, obedecer a Jesús. Nosotros a veces tememos hacer lo correcto. ¿Cómo? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Cómo? ¿Y si le caigo mal a mi cuñada porque está haciendo esto que no está bien. Bueno, antes hay que orar, ¿verdad? Porque no somos del salón de la justicia. Nuestro testimonio, nuestras acciones tienen que reflejar primero el amor de Cristo. El amor de Cristo. Dice en el 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Hermanos, la gente gritaba hosana, que significa sálvanos, basado en el Salmo 118 de los versículos 25 al 26, porque la gente estaba impresionada con todo el ministerio de Jesús, por todos los milagros que había hecho. ¿Se acuerdan? Si vamos de manera descendente, lo último en el Evangelio de Marcos fue la sanidad del invidente Bartimeo. También sanó al muchacho endemoniado cuando bajó de orar en el monte de la Transfiguración. También la alimentación de los 4,000 en el desierto y previamente los 5,000 cuando trataba un lugar espacioso, tranquilo, para reposar con sus discípulos. ¿O qué tal el milagro de la Sirofenicia? Porque nos cuesta trabajo. Eso puede hacer cosas grandes Dios con nosotros, pero con gentiles, hermanos, Dios quiere usarnos para todos, para que más personas vengan a Cristo. Estaban impresionados. Sabían que era algo diferente la presencia de Jesús en este mundo, en ese momento histórico. Y también Juan relata que ya había pasado la resurrección de su amigo Lázaro. Tal vez pensaron, si hay alguien que enfrenta al imperio romano es Jesús con su poder sobrenatural. Él restablecerá todas las cosas como eran antes, pero entrando en un pollino y no en un corcel, pues significaba que iba a ser efectivamente un rey, pero un rey pacífico. Aunque esas no eran probablemente las expectativas de la gente. Nosotros tenemos muchas expectativas, a veces muchas de ellas erradas, de lo que Jesús quiere hacer con nuestra vida. Hermanos, sin embargo, la entrada de Jesús sí fue, como ven en sus pantallas, lo suficientemente triunfal y llamativa para explotar también el odio de sus conspiradores, como viene en Juan 12, 19. Hermanos, Jesús entró a la escena de la pasión dando el mensaje que Él era el Mesías, que traería paz a todo aquel que obedezca la palabra de su Padre y que vuelva a Él. Su entrada despertó también la furia de otros. Después de esto, Él, el suficiente odio que los iba a impulsar a crucificar a Cristo. Sin embargo, el propósito de Dios es que Él iba, esa cruz iba a ser su corona, iba a ser su cetro. Finalmente en el 11 dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entró al templo también, pero ya no había nada en ese templo, porque ahora todo iba a ser en la cruz. Ya no iba a haber más mensajes, ahora se iba a expresar el amor de Dios en este simbolismo, pero dando su vida. Conclusión, hermanos, como ven en su pantalla, lo que Jesús necesita de nosotros como iglesia es, rápido, obediencia. Pero, ok, eso está bonito, ok, obediencia, fe. Pero, ¿qué necesita de la primera iglesia bautista de Flushing y específicamente del ministerio hispano? Corazones dispuestos a qué? A ser sensibles, a servir, a hablarle a otros de Cristo, a alguien de mi trabajo, de mis vecinos, a alguien a quien conocemos, a hacer cosas concretas, hermanos. Lo que Jesús necesita en lo individual, como ven en su pantalla, es qué necesita de nosotros. Aunque esto podría parecer, bueno, cada quien, Dios seguramente está hablando en su corazón en este momento para hacer algo en concreto. Yo quiero darle algunas pistas, algunas ayudas, lo que Adolfo haría. Jesús necesita de Adolfo que esté disponible, pero también dispuesto. Disponible. disponible y dispuesto. Hermanos, a ser obediente a su palabra. Necesito también estar dispuesto y disponible a ser transformado por la palabra de Dios, a cambiar las actitudes malas que aún tengo y que no quiero abandonar, que siguen ahí atadas a la puerta de mi pecado. Cambiar la imagen distorsionada que podemos tener de Él por una nueva imagen de alguien que entregó su vida por mí y que no puede hacer menos que corresponderle yo. Y están viendo seguramente en su pantalla, hermanos, tenemos que ser agentes de paz, irrumpir en vidas desechadas para después restaurarlas. Pero lo más importante de esto es que sea el nombre de Jesús glorificado, porque no hay nada más hermoso que cuando vidas, porque somos usados, vienen a Él. Es una inmensa felicidad. Más que si no lo hubieran hecho a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entregar la vida por las personas que lo vitoreaban y las mismas que pedían a gritos que lo crucificaran, hermanos, se necesita mucho amor divino, el mismo que tenemos a disposición a través de la palabra y de un corazón regenerado. Hermanos, oremos, oremos porque Dios quiere hacer algo hermoso en su iglesia, en cada familia representada y Señor, y con cada uno de nosotros. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, sálvanos. Sálvanos, Señor, de nuestra indiferencia y de tantas cosas que, Señor, tal vez nos han dado también miedo. Miedo de obedecerte, Señor. Pero tú impúlsanos a hacer diferencia en la vida de otros, siendo diferente yo. Una diferencia, Señor, de las cosas que no me agradan y que no agradan a otros, pero que tu Santo Espíritu puede cambiar. Tú tienes el poder, Señor, para que seas glorificado. Padre, ahora en esta semana que empieza recordando, Señor, tu sacrificio en la cruz, permite también crucificar mi yo para que sea menos yo y seas más tú, Dios. En tu nombre, Jesús, te doy muchas gracias por esta hermosa congregación. Amén.
Qué bueno es el Señor. Le voy a pedir al coro que pase al frente.